Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de energía nuclear, vamos a hablar de una coordinadora de organizaciones contra la energía nuclear, y lo vamos a hacer con Paco Castejón, que es el portavoz o responsable coordinador dentro de Ecologistas en Acción de Campañas Nucleares o Energía Nuclear. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Aquí estamos. Bueno, hemos accedido a la información que refleja vuestra página web, que Ecologistas en Acción y otros grupos ecologistas, entre los que están ADNES, Amigos de la Tierra, Greenpeace, la Coordinadora contra Garoña y también grupos contra las centrales nucleares de Ecofrentes, por ejemplo, o Tanquenles Nucleares a Cataluña, pues os habéis reunido. ¿Para qué?
Bueno, nos hemos reunido para coordinar nuestros esfuerzos en contra de la energía nuclear y en contra sobre todo de la ofensiva mediática que estamos sufriendo en estas semanas, puedo decir, a favor de la energía nuclear. Una ofensiva que es más vender aire que demostrar hechos reales de relanzamiento de energía nuclear, pero que tiene el efecto indeseado o indeseable de incidir sobre la opinión pública. De alguna manera lo que se quiere es demostrar lo que esta gente querría, ¿no? Este nuclear querría, es demostrar que, bueno, pues todo el mundo está construyendo centrales nucleares menos España, y con esto se podría intentar cambiar el estado de opinión muy antinuclear de nuestro país, ¿eh? Entonces esto es uno de los objetivos de esta reunión,
¿eh? Has hablado de ofensiva nuclear. ¿Quiénes son los de la ofensiva nuclear?
Bueno, pues mira, tenemos una industria nuclear bien determinada, ¿eh? Que tiene que ver pues con empresas de alto valor añadido, empresas de ingeniería, multinacionales, alguna empresa pública, la empresa de gestión de residuos radiactivos, empresa del uranio, ¿eh? Es decir, no he dicho ninguna marca, pero vamos, hay una serie de empresas perfectamente definidas y delimitadas que se han coaligado en la organización que llamamos Foro Nuclear, que está verdaderamente activo en estos días, ¿eh? Uh-huh. Y que están lanzando una verdadera ofensiva mediática pues muy difícil de responder, sobre todo además porque nosotros no tenemos el mismo acceso que ellos a los medios de comunicación. Entonces uno de los objetivos de esta reunión de alguna manera es contestar a eso, ¿no? El tener estar bien coordinados para contestar. Uh-huh. Para contestar a eso.
Difícil de responder por falta de argumentos, no será.
No, por falta de argumentos no es. Es decir, siempre que debatimos, por lo menos empatamos cuando no ganamos el debate, ¿no? El asunto, muy importante que tenemos en el candelero es el cierre de la central nuclear de Garoña.
Sí.
Garoña cumple 38 años y es este mes de julio. Pero expira su licencia el 5 de julio y para la industria nuclear como para nosotros pues es muy importante saber cuál va a ser el futuro de esta central nuclear, de la central nuclear de Garoña. Queremos saber si las centrales nucleares al llegar a cierta edad son cerradas en España o por el contrario se hacen esfuerzos para mantenerlas abiertas pues contra viento y marea, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en Garoña lo están intentando?
En Garoña lo están intentando fortísimamente. Ellos han invertido bastante dinero ya en algunas reparaciones en la central que desde nuestro punto de vista no pueden llevar, es imposible que lleven a la central a los niveles de seguridad deseables. Uh-huh. Esto al final resulta en una especie de chantaje para el gobierno, ¿no? Ya sabemos que el Consejo de Seguridad Nuclear no va hacer un informe contrario a Garoña, lo sabemos porque en alguna reunión que hemos tenido con ellos ya nos lo han hecho saber, ¿no? Nos han dicho que Garoña está muy bien y que ellos no van a emitir un informe
en contra,
¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo esto, pues ya la pelota estaría en el tejado del gobierno, ¿eh? No sé si los oyentes saben que en este proceso el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es vinculante solo si es negativo para la central, ¿eh? Si es positivo, pues como pensamos que va a ser, pues sería el gobierno el que tenga la última palabra, el que tome la decisión, ya sería una decisión política de cerrar, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el primer escollo para Garoña, que es el informe del CSN, lo tiene salvado, ¿eh? los interlocutores con los que nos hemos reunido en el CSN, pues nos dicen que Garoña está muy bien. Y bueno, pues en ese caso lo único que nos queda pues es presionar sobre el gobierno para que tome la decisión del cierre. A nosotros nos parecería insensato de alguna manera, bueno, pues que se le prolongara el permiso 2 años más hasta quemar el uranio que acaban de recargar, pero esto sería lo máximo que podríamos aceptar, ¿no? Mm. Más que esto ya pues sería, desde nuestro punto de vista, una verdadera temeridad.
Uh-huh. Cuando están haciendo estas reformas es porque tienen algunas seguridades, ¿no? O habrán hablado a lo mejor donde tienen que hablar, porque si no nos hacen esto.
Obviamente en el Consejo de Seguridad Nuclear ya les han dicho, igual que uh-huh. nosotros sabemos que el informe del Consejo va a ser probablemente favorable,
sí.
Pues ellos también lo sabrán, si no se habrían arriesgado a, bueno, pues a lo mejor siquiera no se habrían arriesgado a hacer la recarga, ¿no? Respecto al dinero invertido, para nosotros es obvio que a los propietarios de Garoña pues les compensa, aunque no les compensará económicamente, que sí que lo hace, y ahora diré por qué, aunque no les compensará económicamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista de escaparate internacional, les compensa claramente, porque va a aparecer como que el gobierno español prorroga la vida útil de una central nuclear de primera generación muy antigua, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues digamos, eso ya les valdría la pena, ¿no? Pero es que además el kilovatio hora de Garoña hoy en día, teniendo en cuenta todas las subvenciones que ha recibido, teniendo en cuenta que no van a pagar ni el desmantelamiento ni la gestión de los residuos, les sale extremadamente barato, les sale básicamente a la cuarta parte del precio a la que finalmente se lo pagamos todos, ¿no? Luego realmente pues están teniendo unos beneficios muy pingües, ¿no? Uh-huh. Como para proceder al cierre.
Bien, esto sería si el gobierno acepta todo esto y va más allá de los 2 años que vosotros, que los ecologistas, se estaría dispuesto a aceptar por el asunto de que termine la carga de uranio que ahora tienen, sería un signo de lo que está dispuesto a cumplir
o incumplir
el gobierno, si respecto a un cierre, a una programación de cierre de centrales nucleares que se vayan quedando obsoletas, tal como prometieron en campaña electoral, ¿no? Eso es al menos lo que tenemos entendido.
En efecto, eso es un elemento pues muy muy importante, ¿no? El saber qué es lo que va a hacer, bueno, pues qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? con las centrales nucleares. Hasta ahora sabemos que hay un intenso debate dentro del PSOE y dentro del gobierno sobre energía nuclear, pero no sabemos cuál es, en fin, el resultado del debate, ¿no? Entonces, aunque nos suponemos, ¿no?, parece que hay un consenso en torno a no abrir nuevas centrales nucleares y en torno a alargar la vida de las que existen en la actualidad, ¿no? Entonces, esta va a ser la primera piedra de toque, la que nos va a mostrar pues cuál es la política del gobierno con las nucleares que cumplen de alguna manera muchos años, ¿no? Es que el concepto de vida útil no existe en la legislación, ¿eh? Porque, claro, eso es lo que ponía el Partido Socialista, es lo que ponía en su programa electoral. Cerremos las centrales cuando cumplan su vida útil, pero es que ese concepto no está definido en ningún sitio. El único documento oficial donde se habla de edad de nucleares es el Plan General de Residuos Radiactivos, donde se calcula la cantidad de residuos a gestionar, suponiendo una vida de 40 años para todas las centrales nucleares. Uh-huh. Pero eso es obviamente un supuesto de cálculo, no es ninguna ley, ningún decreto ley que fuerce a nada, a nadie, ¿no?
Entonces, los ecologistas, Paco, los ecologistas, ¿en qué os basáis, a qué os cogéis para pedir el cierre de una nuclear? Ahora puede ser Garoña, puede ser Cofrentes, que también se está nombrando, u otras. ¿A qué os agarráis?
Hombre, nosotros pensamos que nunca deberían haberse abierto, sinceramente, porque han generado una serie de problemas imposibles de solucionar, como es la generación de residuos radiactivos, ¿no? Pero bueno, ya que están abiertas, nosotros consideramos que una central, cuando cumple 30 años, ya tienen todos sus sistemas bastante degradados, ¿no? Y ya empieza a ser peligroso mantenerla en funcionamiento, o a ser más peligroso de lo habitual, por así decirlo, de lo admisible, mantenerla en funcionamiento. Entonces, además es que en el caso de Garoña no es solo que haya cumplido estos 38 años, ¿no?, sino que tiene una situación de seguridad bastante lamentable. El circuito primario, que es la zona más radiactiva de la central, está afectado por serios problemas de corrosión. Entonces, bueno, lo más sensato sería dejar de jugar con fuego y proceder al cierre, ¿no?
Y si eso está sucediendo, ¿cómo dices que el Consejo de Seguridad Nuclear dicen que está muy bien la central?
El Consejo de Seguridad Nuclear ha permitido varias reparaciones, que para nosotros no son sino chapuzas, porque obligan a continuas inspecciones para ver el estado de estas reparaciones, con el consiguiente, con la consiguiente irradiación de los trabajadores que tienen que hacer estas inspecciones. Y bueno, puesto que ha admitido estas reparaciones, está obligado a decir que esas reparaciones han funcionado, porque si no, no debería haberlas aceptado, ¿no? Hay un problema aquí, y es, claro, el concepto de seguridad es esquivo, ¿eh? Es difícil saber cuál es la probabilidad de un accidente y lo tolerante que es uno, que es cada cual, con los diferentes incumplimientos de normas o con la degradación de los diferentes sistemas de la central. Nosotros pensamos que no hay que tentar a la bicha, ¿verdad?, y que lo más sensato es, cuando una central da problemas, pues proceder a su cierre, mientras que el Consejo admite o tiene mucha más manga ancha con la situación degradada de seguridad de las centrales nucleares. El resultado de lo que digo es que hemos asistido, desde el año 2000 especialmente para acá, hemos asistido a una degradación intensa de la cultura de seguridad y de la situación de seguridad del parque nuclear español, lo cual hace que se produzcan cada vez pues incidentes relativamente graves, como el escape radiactivo de Ascó, de Ascó 1, o el incendio el verano pasado de la central nuclear de Vandellós 2, o en Cofrentes, porque lo tenéis más cerca, pues se han producido también problemas con las barras de control, con el sistema de accionamiento de las barras de control,
sí,
con una válvula que ha hecho que la central nuclear estuviera parada varios meses el año pasado.
Bien, después de haber contado esto, ¿en qué va a consistir esta campaña o esta movilización de los grupos ecologistas? Si los medios de comunicación, digamos comerciales, es más difícil acceder a ellos en comparación con lo que podríamos llamar lobby nuclear, ¿cómo vais a llegar a la opinión pública, o cómo se va a llegar, o cómo se va a pretender rebatir y contrarrestar esa ofensiva nuclear?
Bueno, lo primero que vamos a hacer, desde luego, es coordinar nuestras acciones, y hemos quedado en un par de acciones movilizadoras durante los meses de abril y mayo, junto con realizar unas jornadas de debate antinuclear pues entre ecologistas y políticos, para conocer las opiniones de diferentes políticos. También estamos pensando en una serie de jornadas después de que se cumpla el permiso de explotación de Garoña, con el fin de, bueno, si conseguimos el cierre, pues celebrarlo, y si no lo conseguimos, pues ya empezar a protestar por permitir que el centro funcione en unas condiciones de seguridad degradada. Es decir, estamos de alguna manera impulsando una campaña en el tiempo bastante intensa y coordinada entre todos los grupos antinucleares del Estado, para enseñar músculo y para demostrar que, en contra de lo que el foro nuclear quiere enseñar y que la industria nuclear quiere enseñar, pues la energía nuclear no está ni mucho menos en fase de relanzamiento, y que genera más problemas de los que resuelve.
Estos días han aparecido informaciones que nosotros comentábamos aquí en la radio sobre incluso que nuestro país tiene un saldo positivo en exportación de energía, ¿no?
Sí,
y eso, con la gente que lo comentaba, pues les resultaba incluso extraño. Es decir, aquí hay la sensación, o tenemos la información, que España, por ejemplo, estamos comprando energía nuclear, dicen, a Francia, y que somos un país que necesita comprar energía eléctrica continuamente. ¿Qué hay de esto, si aparece a la vez la información de que el saldo entre, digamos, entradas y salidas de energía en nuestro país es positivo a la exportación, tal como cuentan en comunicado, por ejemplo, compañeros de Greenpeace?
Pues mira, es algo que nosotros venimos repitiendo desde hace ya bastantes años. La industria nuclear decía, ¿no?, como argumento, que nosotros nos veíamos obligados a importar electricidad de Francia, y que esto no podía ser, y mire usted, ¿no?, que necesitábamos centrales nucleares propias para reducir nuestra dependencia. Bueno, desde el año 2004 España exporta electricidad de forma neta, pero exporta mucha, ¿eh? Es como el equivalente a dos centrales nucleares actuales lo que exportamos.
Yo creo que eso es un argumento demoledor.
Bueno, es un argumento efectivamente demoledor, y que contrarresta una de las mentiras de la industria nuclear, ¿no?, de nuestra dependencia energía eléctrica. Hoy en día tenemos mucha potencia instalada, tenemos sobrepotencia. De hecho, en la actualidad hay tres centrales nucleares paradas, ¿eh? Hoy hay tres centrales nucleares paradas, y que yo sepa no tenemos, nadie está sufriendo ningún problema de suministro energético. Como digo, es una de las mentiras esgrimidas por la industria nuclear, e insisto, si bien es verdad que comparamos energía eléctrica a Francia porque le sobra, porque tiene más reactores nucleares de los que debería tener, sin embargo, pues exportamos a Portugal, exportamos a Andorra y exportamos a Marruecos, con lo cual el saldo es claramente exportador, pero ya digo, desde el año 2004 lo es, y en el año 2008 fue especialmente favorable, superávit para España. Hay que tener en cuenta también que tenemos una potente energía eólica, una creciente energía fotovoltaica, y que si contásemos la gran hidráulica, el 30% de la electricidad del 2008 ya procedía de renovables, si contamos la gran hidráulica entre las renovables, que supera al 18% de energía procedente de energía nuclear.
Yo creo que esos datos los debemos remarcar, es decir, la energía nuclear supone un 18% de la que se produce en nuestro país.
De la electricidad.
De electricidad.
Y las renovables, incluyendo la gran hidráulica, esto es importante decirlo porque, bueno, es dudoso que esto sea una energía, desde luego no es energía alternativa, ¿no? Aunque sí, sí que sea renovable. Sí,
renovable, pero bueno, no alternativa.
Pues si contamos la gran hidráulica, más del 30% de la electricidad procede de renovables. La eólica por sí misma, en 2008 ya produjo más del 11%, por sí misma. Es decir, que estamos asistiendo ya a un panorama en que las renovables compiten con ventaja sobre la nuclear.
Y digamos que estamos en una buena situación porque España es uno de los países, creo que se habla del tercero a nivel mundial.
El segundo a nivel mundial
en producción
eólica en números absolutos.
Sí,
si vivimos por habitante estaríamos el primero. En números absolutos es el segundo a nivel mundial, por detrás de Alemania, y también somos el segundo país a nivel mundial en exportación de componentes para aerogeneradores.
Es decir, en la industria.
En la industria. Es decir, es una industria que hoy está generando puestos de trabajo, está generando riqueza, que además tenemos la ventaja de que es una riqueza mucho más distribuida que la que genera la nuclear, ¿no? Que es muy concentrada y que va a determinadas empresas, y que tenemos un tejido industrial propio. Es decir, que en todo caso es una apuesta mucho más sensata.
Por ahí ya van dos argumentos demoledores, ¿no?
Pues dos y más que podríamos.
Y más que podríamos, pero para el gran público que lo ve y lo nota y que escucha otra cosa, es decir, los molinos se ven, están por ahí. Sin embargo, te tengo que hacer esta pregunta. La energía eólica también dentro del movimiento ecologista ha tenido sus, no forofos, es decir, gente que la ha denunciado porque...
Opositores.
Sí, opositores. ¿Por qué, básicamente?
Bueno, desde mi punto de vista, la energía eólica tiene el problema de un fuerte impacto paisajístico, es decir, los molinos se ven y hay gente que le molesta, ¿no? Porque claro, para el máximo aprovechamiento eólico los molinos suelen estar encima de crestas de montañas, claramente, que es donde efectivamente más visibles son. A esto habría que sumarle alguna mortalidad de aves, que es menos de las que se ha dicho, es decir, al principio se colocó un parque eólico cerca de Tarifa con un fuerte paso de aves migratorias y sobre todo con unos molinos de giro rápido, es decir, de cuyas aspas son más difíciles de ver por las aves, ¿no? Hoy en día la mortalidad de aves realmente se ha reducido, aunque siga habiendo algún caso, se ha reducido, no es ni mucho menos la primera causa de mortalidad de aves, lo son los cables de alta tensión, no los aerogeneradores. Y bueno, yo creo que son impactos admisibles. Yo diría una cosa, y es que cualquier fuente de energía produce impactos, no hay nada gratis, y tenemos que acostumbrarnos a que si consumimos, pues estamos generando impactos contra el medio ambiente. Entonces hay que elegir impactos, hay que elegir el impacto sobre todo paisajístico de la eólica frente a la radiactividad que dura cientos de miles de años de la nuclear, aunque es verdad, claro, que una central nuclear la tienes ahí discretita y casi no la ves, ¿no? Pero pues ahí está ella generando su impacto. Y además hay que decir otra cosa, y es en el caso de energía nuclear, además de la propia central, hay que contar la minería del uranio. La minería del uranio suele ser casi toda ella a cielo abierto en la actualidad, lo cual significa un fortísimo impacto ambiental allá donde se produce. Primero por la destrucción del territorio, que supone una mina a cielo abierto, y en segundo lugar porque en la bocamina o a pie de mina se están generando escombreras radiactivas, de uranio radiactivo. Sí. Que convierte la zona en inhabitable durante muchísimo tiempo.
Uh-huh. Que de eso también se está intentando, parece ser que por Salamanca es.
Efectivamente, eso fue otra de las cosas que comentamos, otro de los temas que comentamos en la reunión de este pasado sábado, y son las actividades de minería del uranio que se dan en nuestro país. Hay tres focos, en la zona de Salamanca, en la zona de Guadalajara y en la zona de Extremadura.
Sí.
Y de estos tres focos, el de Guadalajara parece que hemos conseguido ya que la Junta de Castilla-La Mancha se oponga, pero el de Salamanca y el de Extremadura seguirían adelante. De hecho, podría ser que el más importante de los tres por la riqueza del mineral sea el de la zona de Salamanca.
Bien, volviendo a lo de la energía eólica, porque se me ha quedado pendiente una cosa. La energía eólica, lo que hasta ahora sabemos de ella, se ha hablado de la cantidad del porcentaje de energía que se produce a partir de la eólica, pero a pesar de que en este país es el, has dicho, el segundo a nivel mundial, que la producción es importante, ha llegado a tope, está al 50%, al 100%, al 20%, es decir, ¿falta mucho aún en capacidad eólica en nuestro país por desarrollar?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todavía podemos seguir subiendo. Tenemos unos 15.000 megavatios de aerogeneradores instalados y el plan del gobierno que nosotros apoyamos, Ecologistas en Acción apoya, pues es llegar a 20.000 megavatios en primera instancia con la tecnología actual. En cuanto aparezcan nuevos aerogeneradores más potentes y más eficientes, pues defenderíamos el cambio de los parques más antiguos, que son los mejores. Hay que tener en cuenta que se ha empezado a construir aerogeneradores en los mejores emplazamientos.
Sí.
Y que estos justamente son los que tienen los peores molinos, porque fueron los que se hicieron al principio. Bueno, pues levantar estos molinos más antiguos por los nuevos, ¿no? Con eso produciríamos la repotenciación de estos parques sin aumentar el impacto y mejorando mucho la potencia instalada. Con esta filosofía podríamos llegar, según cálculos del IDAE, pues a unos 30.000 megavatios instalados en nuestro país. Si tenemos en cuenta que un buen parque puede funcionar 2.500 horas al año, aproximadamente la cuarta parte del tiempo, bueno, pues esto equivaldría a dividir 30.000 entre 4, aproximadamente más que la potencia nuclear instalada en la actualidad. Es decir, que esto solo, sin más medidas que habría que tomar más de ahorro, eficiencia, disminución del consumo, ir a una forma de vida más austera, en fin.
Sí, sí.
Habría que tomar más medidas, pero ya solo con esto sería suficiente para cerrar todas las nucleares españolas sin ningún problema.
Sin ningún problema. Bueno, no hemos hablado nada de la energía solar, la fotovoltaica. ¿Sigue el mito de que aún está poco desarrollada, que aún no es rentable, que aún es muy cara, que aún es difícil, que aún no? ¿Esto también ha cambiado?
Bueno, sigue siendo más cara, pero lo de aún no ya no procede. Ya
sí.
Estamos también en una producción de un 1,5% en números redondos de fotovoltaica, que es más que tanto como la central nuclear de Garoña. Es verdad que es más cara, es verdad que necesita subvenciones para crecer, sin estar subvencionada pues no avanzaría, pero esperemos que en poco tiempo se produzca una ruptura tecnológica que le permita bajar el precio, ¿no?
Uh-huh.
Es otra también de las apuestas de la industria energética española, de la industria doméstica, la fotovoltaica.
Sí.
También somos uno de los países exportadores en material para energía fotovoltaica.
Bien, pues con esta información podemos estar seguros que si quieren debate y debate público sobre energía nuclear o sobre energías o energías renovables y si es necesaria o no, yo creo que está clarísimo. Si os dan la oportunidad o dan la oportunidad a los no nucleares de explicarse y poner sus argumentos encima de una mesa, ¿no?
Pues la verdad es que sí, o sea, el otro día Miguel Sebastián dijo unas palabras interesantes, ¿no? Dijo, cuando la industria nuclear estaba pidiendo que se abra el debate, como si no estuviera abierto ya, por cierto.
Sí, claro, sí.
O sea, pero bueno, cuando estaban pidiendo que se abriera el debate, Sebastián les contestó que tuvieran cuidado porque a lo mejor salía el debate y lo perdían. Nosotros tenemos bastantes argumentos pues para contrarrestar muchas de las cosas que la industria nuclear proclama, ¿no? Por ejemplo, el otro día publica Ana Palacio un artículo.
Ana Palacio, la recordamos.
La recordamos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues publica un artículo en El País a favor de la energía nuclear diciendo que el problema de los residuos está resuelto con el reciclaje.
Sí.
Es algo, el problema de los residuos nucleares,
sí,
es algo que insulta la inteligencia de los expertos. Cualquier persona que sepa un poco de energía nuclear sabe, primero, que el sistema de reciclaje no está extendido a nivel industrial, luego no está resuelto, y segundo, que los países que reciclan sus residuos lo hacen para fabricar bombas nucleares. Entonces, proclamar una extensión nuclear basada en el reciclaje de los residuos radiactivos de alta actividad es equivalente a hacer que la cuarta parte de los países del mundo en la actualidad tengan acceso a las bombas nucleares. Yo no entiendo cómo una persona que ha tenido responsabilidades en política exterior puede escribir algo así y salir indemne sin que nadie le diga nada. No sé, es algo que a mí me resulta inaudito.
Pero nadie le ha dicho nada a Ana Palacio en El País, porque El País no ha dado la oportunidad.
El País publicó una carta al director solo, pero desde luego a mí no me da la oportunidad para contestarle. Es algo que me parece chocante.
Ese es un debate con chocante. Mucha ventaja, un debate con mucha ventaja, claro.
Hombre, es un debate, no es un debate.
No, es un debate.
Completo, claro. ¿No? Es decir, cuando alguien escribe cosas así, sin preocuparse de contrastarlas con la realidad, pues bueno, no sé cómo se llama eso, ¿no? O miente o es una persona que es un ignorante, vamos.
Uh-huh. O las dos cosas, que a veces también pasa. Bueno, vamos a terminar. Te agradecemos que nos hayas atendido, Paco, y vamos a continuar y vamos a estar pendientes. Nos gustaría formar parte de, sin serlo nominalmente, obviamente, porque sois los colectivos ecologistas y otra gente, pero sí como medio de comunicación que estamos aquí y que desde muchos años, pues a favor de las energías renovables, alternativas y contra las nucleares, desde siempre, pues continuar explicando a la gente todas estas cosas, todos estos argumentos aplastantes que hay que repetirlos mucho porque la gente no los conoce, lo de la exportación de energía, la capacidad de producción ya de las renovables, la potencia que tiene nuestro país en eólica, que es un país exportador en tecnología y que también exportamos electricidad a otros sitios. Todas estas cosas yo creo que tienen que repetirse tanto que al final los del lobby y los de los medios de comunicación mayoritarios se las tengan que comer y reproducirlas porque se escuchen por todos los lados, porque si no, las sanas palacios pueden ser un peligro.
Sí, mira, además una cosa, por ejemplo, los temas estos de la disponibilidad energética, la exportación, etcétera, son públicos. O sea, tú te metes en la página web de Red Eléctrica Española, www.ree.es,
sí,
y puedes ver todos los intercambios, de dónde viene la energía, qué fracción es nuclear, qué fracción es eólica, incluso hay se ve la producción eólica en tiempo real. O sea, todo esto es accesible. Entonces me llama mucho la atención, ¿no?, que estas ideas se vayan extendiendo poco a poco. Me da rabia de decir, ¿no?, que cuando la información es perfectamente accesible simplemente porque haya medios de comunicación que se hagan eco de ciertas posturas, pues simplemente por eso digamos que la mentira avance, ¿no?
Bien, pues vamos a intentar contrarrestar en la medida de lo posible, y al final las que son verdades evidentes acaban prevaleciendo porque antes o después saldrán, ¿no? Así que agradecemos a Paco Castejón, de Ecologistas en Acción y responsable, portavoz o como se quiera decir, de energías nucleares, pues que hayas estado aquí en Radio Clara y hablamos en otra ocasión, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo, pues
muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.